Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. 80.000 vecinos del norte de Córdoba llevan sin tener agua potable en sus grifos desde hace un año, cuando el pantano que les daba de beber se secó. Fue el primero en España.
Era impresionante, yo no pensaba que eso podía darse en España. Un pantano completamente seco era como esas imágenes del desierto africano donde la tierra está resquebrajada.
Las lluvias recientes han hecho que el embalse esté casi lleno. Con ellas ha venido la promesa de que en los próximos días volverá a haber agua potable. Lo que no han resuelto las lluvias es el problema de fondo, la contaminación de las aguas que ha salido a flote con una sequía cada vez más habitual en la zona. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Sierra Boyera, lo que esconde la sequía. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
Si vienes a Córdoba por el norte, lo harás entrando por Ciudad Real. El último pueblo grande que dejarás atrás es Puerto Llano. Los chascarrillos de la zona dicen que las mentiras empiezan aquí. Puerto Llano ni es puerto ni es llano.
Todo eso, aquello que se ve enfrente, es Sierra Madrona. Eso es el límite entre Andalucía y Castilla-La Mancha.
Las mentiras, dicen, continúan cuando entras a las comarcas del Guadiato y de los Pedroches, porque a esta última también se refieren como valle, pero aquí no hay río ni montañas altas, hay otra cosa.
Todo este tipo de colinitas que ves llenas de encinas es la dehesa continua más grande del mundo.
Mentira también es que esta es una zona ajena al agua. Bajo estas tierras de granito hay un inmenso acuífero. De hecho, de aquí se derrama el agua hacia el norte y hacia el sur, dividiéndose las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir.
Al sur tenemos Sierra Morena, que es donde están la mayor parte de los olivares de sierra, que es otro límite de la comarca.
Pero la mentira que más le ha molestado a Daría Romero es la promesa continua de los dirigentes durante el último año de que por su grifo iba a salir agua potable. Daría es una vecina de Villanueva de Córdoba, el centro productivo de una de las zonas ganaderas más importantes de España. Porque esto sí, y esto no es mentira, esta es una zona de leche, de aceite y de jamones. De hecho, Los Pedroches es una de las cuatro únicas denominaciones de origen protegidas de ibéricos que existen en España.
Qué vista, mira, ahora, por ejemplo, se están moviendo las encinas. Decimos moverse cuando empiezan a florecer. Si la primavera viene buena, si no hay una sequía y un calorazo como el año pasado.
Esa sequía a la que se refiere Daría es la que dejó sin agua el pantano de Sierra Boyera en abril del año pasado, el que daba de beber a 27 pueblos.
Fue tremendo, pero además hubo muchísimo calor en el mes de marzo, en el mes de abril, en épocas que no se espera ese tremendo calor, ¿no?
Sierra Boyera fue el primer pantano que se secó en España. Poco antes de que eso pasara, se pensó en una opción B para que de los grifos siguiera saliendo caudal, el embalse de La Colada, un espacio que precisamente se construyó tras un episodio similar de sequía que ocurrió en los años 90. De hecho, poco después de su construcción, la idea era conectar este segundo con el primero, pero todo quedó aparcado con la crisis.
La empresa que estaba haciendo la conexión con la crisis del 2008, entonces eso se quedó desconectado, el pantano de La Colada se quedó quieto, recibiendo aguas residuales y Sierra Boyera dando agua a todo el norte de Córdoba.
Con esta nueva sequía, la idea de conectar ese segundo pantano para sacar de allí el agua para abastecer a las comarcas se retomó. Y el gobierno y la Confederación del Guadiana bombearon de urgencia el agua de La Colada hacia la estación de tratamiento de Sierra Boyera.
Porque tú sabes que en las cuestiones del agua todo eso está muy, muy legalizado. Entonces, la cuenca es del gobierno, pero el uso del agua y la distribución, la responsabilidad de traer el agua a nuestras casas es de la Junta.
Parecía que la crisis se había solucionado, pero entre los vecinos y vecinas empezó a haber murmullos. Ella es Elena López.
Ya se comentaba entre la gente, ¿no? De, ¿has visto el color que trae el agua? ¿Has visto? ¿Pero cómo te va a beber eso si incluso filtrada está amarilla?
Y un mes después, la Junta de Andalucía notificó que ese nuevo caudal de agua no podía ser ingerida. Su contaminación sobrepasaba los límites estipulados.
Nos dejaron casi un mes beber de ese agua, que tiene un sabor rarísimo, dulzón, raro.
Porque a ese pantano lo que lleva años llegando es agua sucia. Agua sucia de los residuos humanos. Por ejemplo, del pueblo más grande de la zona, de Pozo Blanco, que cuenta con una depuradora diseñada para 4.000 o 5.000 habitantes y que ahora mismo tiene una población censada de casi 20.000.
Entonces, la depuradora de Pozo Blanco ha funcionado muy mal desde el principio, ahora está en reparación y todas esas aguas vertían al embalse. La Confederación les multaba con 200.000 euros, 150.000, depende del nivel de contaminación de cada año cuando hacían el control, y el ayuntamiento pagaba, pero nadie le ponía solución.
Pozo Blanco es el pueblo de Elena, que cuando todo esto pasó se acababa de enterar de su embarazo.
Justamente cuando empezó el problema, bueno, cuando nos comunicaron que había empezado el problema, yo estaba en mi segundo mes de embarazo, por lo tanto, pues me di cuenta de que llevaba un mes tomando agua contaminada.
Al agobio por enterarse de esto se sumó una dermatitis que los médicos le diagnosticaron como dermatitis de la gestante. Elena mudó toda la piel del cuerpo.
Mi mayor miedo y uno de los motivos por los que yo a veces me cuestionaba si traer hijos al mundo o no era el saber que en algún momento iba a haber estos problemas de agua. Porque a algunas personas les ha pillado de sorpresa, pero a algunas personas ya lo llevamos pensando desde hace años, sobre todo en estos lugares donde ya sabemos qué tipo de empresas nos rodean y qué tipo de trato se le está dando a la tierra y que todo va al agua, ¿no? Lo que no sabíamos es que era ya. Y era mi mayor miedo que mi hijo fuera a tener escasez de agua en su vida y me llega en el segundo mes de embarazo, ¿sabes? Pues imagínate, a mí me asustó un montón.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos Mimicidios, un podcast en el que Mimi XXL aporta todos los datos que conoce sobre crímenes como el caso Asunta.
La niña, con tan solo 12 años, apareció asesinada en una pista forestal. Lo que vino después y lo que había detrás de esa fachada de familia feliz, de familia de alta alcurnia, aún a día de hoy, más de 10 años después del crimen, todavía no se entiende.
Mimicidios es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después, solo 4,99 euros al mes.
Además de los vertidos urbanos, a este segundo pantano de la Colada también llegan vertidos procedentes de la agricultura y la ganadería. Como te decía antes, esta es una zona ganadera. El 80% de la población del pueblo de Daría, por ejemplo, se dedican a ella. Daría también, y 30 vacas madres con sus correspondientes becerros y unos 80 cerdos ibéricos, beben mucho. Las primeras sueltas en la dehesa unos 100 litros al día y los cerdos, cuando son mayores, unos 25 litros, así que también se dispuso agua para ellos. Los ganaderos y ganaderas debían recogerla de un depósito municipal con camiones cisterna.
Mira, te estoy enseñando la autorización para obtención de agua del depósito municipal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. A mí me permiten, por ejemplo, el cupo semanal es de 10.000 litros. Aquí figura el titular de la explotación, dónde está la explotación, la referencia catastral, todo organizado para que no haya abusos.
Aún así, el traslado era incómodo y caro, así que Daría, que ya está jubilada y se lo pudo permitir, tomó una decisión.
que aparcaba la explotación y de momento lo tengo sin, con el perjuicio económico que eso significa. También tenía dedicada esta casa a turismo rural, cosa que tampoco he podido, porque cuando le dices a la gente que no pueden lavarse los dientes, que no pueden usar el agua del grifo para beber ni nada, sino que es agua que no es potable, pues imagínate.
Durante este año, el agua que ha salido del grifo no ha sido agua de calidad, así que se ha usado para limpiar, para lavar la ropa, para regar.
Y regar las plantas con cuidado. El año ha sido horrible.
Vivir sin agua potable suena así. Te levantas y no puedes beber agua del grifo. Y al ducharte, cierras los ojos y la boca fuertemente para que no te entre agua contaminada que sale de la alcachofa de tu ducha. El agua limpia la tienes que recoger de camiones cisterna dispuestos por los pueblos de las dos comarcas, en unas cubas en las que caben 25.000 litros de agua traídos de Puerto Llano cada dos o tres días. Esta era la de Pozo Blanco.
Hay dos cisternas y esta es móvil y se mueve a varios sitios, tanto por la mañana como por la tarde. Y luego la otra está fija en un sitio y allí está todo el día.
Justo en los días que se cumplía un año sin agua potable, la gente llegaba con garrafas y dos operarios las llenaban a través de mangueras que salían del camión.
Yo te veo aquí que vienes con unas, dos, sí, tres, cuatro, cinco, seis garrafas.
Se me ha acumulado un poco. Párate, Pedro, ábrela.
Sí, pues toda la semana hay que venir. Si traes dos garrafas, pues tienes que venir más veces. Si traes, como viene con este hombre, con siete o ocho, pues vienes una vez nada más.
Sí, es mucha lata esto. Esto es tremendo.
Eso es eficiencia,
Que es el carro con las tres garrafas dentro.
Claro. Eso es eficaz, ¿De que venimos a menudo?
¿Cada cuánto venís? Eso iba a preguntar.
Yo casi todos los días.
A los colegios o las residencias de algunos pueblos se acercan estos mismos camiones e incluso Protección Civil.
Nosotros los llevamos a Protección Civil, le llenamos unos depósitos y luego Protección Civil se dedica a repartirlos a las personas mayores.
El norte de Córdoba está envejecido y despoblado.
¿Te falta una, no?
Yo estoy en una residencia en Alcaracejo. Cuando nos lo dijeron ya nos habíamos tirado mucho tiempo que el agua no era potable.
¿Dónde vas a poner?
Olar no olía más, yo no me di cuenta del olor. Pero que se iba mucho arbata con ese agua. Y entonces nos pusieron una fuente con agua servil, que es agua potable, y luego para cocinar, pues con, va la gente, los cocineros, va con el coche, echan garrafas y la llenan de agua de la cisterna. Somos 63, tienen que llevar muchísimas garrafas.
Así que me decían quienes viven allí que no era fácil que las instrucciones de las administraciones se lleven a rajatabla.
Es que la residencia es de Alzheimer y de enfermos mentales, gente de que no está bien. Hay gente que está normal, pero es la menos. Y la gente se ha quejado poco, no se ha quejado aquí. Aquí es que no se queja la gente.
Todo el mundo se queja, pero no se queja, porque luego, ¿qué pasa? Que no me quiero señalar. ¿Sabes lo que te digo, no? Como aquí, si es que lo de siempre.
Y como aquí abrimos el grifo y sale agua, pues todo el mundo nos callamos. Si no saliera agua del grifo, pues otro gallo cantaría, pero cuando abrimos el grifo y resulta que sale agua y para ver, venimos a la cisterna y si no la compramos del mercado, no, pues este es el problema que hay. Nadie arregla nada. Pues
al final se reduce todo a política.
Que sí, que se va a arreglar, 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 que se va a arreglar. Esto es de los sinvergüenzas de los políticos.
La frase esa se va a repetir.
Así de claro. Mucho. Los sinvergüenzas de los políticos. Cerraron la playa de la Colada porque no se pueden bañar. Y ahora resulta que yo sí me puedo duchar con el agua del grifo.
Y ahora, si quieres, métete por aquel camino de ahí y bajamos, nos acercamos un poco. Va bien el coche por ahí.
¿De frente?
Sí.
En el verano de 2022. Fue justo en ese momento cuando Miguel Aparicio dejó de hacer piragüismo en esa especie de playa a la que acudían los vecinos.
Es que quiero que vea aquello de allí. Mira, nos bajamos aquí ya, si quieres.
Él es mi guía en el embalse que se abre ante nosotros al cruzar un puente.
Pero es que tiene una variedad. Nosotros hacemos controles de ave y mira, se ha establecido aquí una población: gansos del Nilo, cormoranes, ánsares, cigüeña negra, cigüeña blanca, varios tipos de gaviota. Mira, esos son gansos del Nilo, eso que está aterrizando ahí. Siempre van en pareja. Son muy bonitos, son unos bichos grandes.
Son negros con...
con la cabeza roja, son muy bonitos. ¿Ves? Estos son otros dos que van siempre en pareja, son curiosos. Será una reunión de matrimonio.
Nadie diría que en ese paraje privilegiado cambiaran tanto las cosas cuando te acercas a la orilla.
Fíjate, eso es lo normal aquí.
Miguel, que trabaja en la zona y es técnico de medio ambiente, me señalaba un agua verduzca y cadáveres de peces esparcidos por la arena.
Madre mía.
No, pero esto es poco, ¿eh? Pero este verano murieron esos. Se recogieron 20.000 kilos de peces muertos, que es mucho.
El agua de la colada está muy contaminada, sobre todo por nitratos, pero también por plaguicidas o por metales.
Esto sería como, en este momento sería como... le llaman pantanos muertos, sería como una gran piscina. Aquí entra agua que recibe de lluvia y también de lo que viene del residuo urbano y de ganadería, pero no sale. Entonces, al no tener vida el pantano, pues esta materia orgánica se sienta y va eutrofizando, va proliferando la materia orgánica y va de alguna forma casi matando el pantano.
Los restos proceden especialmente de los purines de las ganaderías vertidos al río del que se alimenta este embalse.
No es un problema exactamente de sequía el nuestro, es un problema de contaminación. Agua tenemos, fíjate, pocos pantanos, ¿verdad? Es que además no está mal, es grandecillo. En el 2013 la Confederación del Guadiana señaló unos puntos negros, que entre ellos estaba la depuradora, que paga todos los años una multa a la Confederación por contaminar.
El pantano de la Colada se cerró al baño por contaminación en el verano de 2022. Fue justo en ese momento cuando Miguel Aparicio dejó de hacer piragüismo en esa especie de playa a la que acudían los vecinos.
Gobernara quien gobernara, como de Junta de Andalucía, gobernara quien gobernara, pues le ha afectado mucho, porque ya te digo, como en estos 16 años, casi 20 años, no nos ha hecho falta este pantano para nada, pues bueno, era una cosa que todo el mundo consentía y asumía como una cosa normal.
Los purines, la mezcla de residuos sólidos, líquidos y agua de la producción porcina, son un enorme problema. No solo en esta comarca, sino en toda España. Tanto es así que la justicia europea ha condenado a nuestro país por no haber hecho lo suficiente para frenar el exceso de nitratos y cumplir la normativa europea.
Bueno, aquí esta es una zona ganadera de las más importantes de España, pero hemos tenido ganadería extensiva, que es un tipo de ganadería que está adecuado al terreno donde están los animales. Tú no puedes tener 200 vacas y solo tienes terreno para 60, ¿no? Entonces, eso está absolutamente controlado y muy perseguido en los posibles fraudes. Pero en los últimos años, pues el consumo de leche, tenemos Covas, que hoy por hoy es una potencia.
¿Qué es?
Y la cooperativa de productora, bueno, agrupa a todo. Yo soy socia de Covas y Covas está haciendo una labor estupenda, pero hay gente que no se ha adaptado, ganaderías intensivas de leche, que han pasado de adaptarse y están perjudicando a todos. Están perjudicando a los que no tenemos agua, están perjudicando a la imagen de la comarca y están perjudicando a todo el mundo. Pero esos problemas, que aparentemente no se puede hablar de eso, de la contaminación que producen las granjas de leche, que están fundamentalmente Pozo Blanco, Dos Torres, Añora, alguna ahí en el Viso, que algunas hay que son un modelo absoluto de recogida, de control de los purines, de todo esto, pero hay otros que han pasado del tema. Y en lugar de cortarles por lo sano, pues les han dejado estar. Entonces eso está perjudicando. Y no perjudica quien pone de manifiesto el problema, sino los que no han hecho nada por evitarlo y las administraciones que no han perseguido lo suficiente.
Como critica Daría, en una zona de ganadería extensiva y tradicional, sin entrar tampoco en lo que significa eso para la sostenibilidad, las granjas intensivas se abren paso. Además de las que ya forman parte de la COVAP, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, en este contexto de crisis hídrica, han autorizado otras dos, y la industria porcina intensiva genera más de 60 millones de metros cúbicos de purines al año en España. Según los cálculos de mis compañeros del periódico, especializados en ello, esto correspondería a una extensión tan grande como todo el centro de Madrid. Y es que la producción se ha multiplicado por 20 desde los años 60.
Hasta aquí no ha habido granjas intensivas porque afortunadamente pensábamos, bueno, todo tiene una parte buena y parte mala. El control del agua es escasa en esta zona de toda la vida porque el subsuelo es granítico y es impermeable. Eso ha impedido que pase lo que está pasando en Murcia o en Lérida, donde hay granjas intensivas a lo bestia. De hecho, ya ven que es menos negocio y están comprando terrenos aquí. Pero aquí pensábamos que estábamos a salvo por ese problema precisamente de falta de agua. Entonces aquí nos iban a instalar, pero ya hemos visto que sí, que hay una funcionando en Alcaracejos y otra en proyecto en Torrecampo.
¿Qué van a hacer exactamente?
Pues se supone que dicen, o el proyecto es para criar cochinas de cría.
En 1959 nació la COVAP. La cooperativa aglutina a unas 2.500 ganaderías, por lo que es la industria láctea, cárnica y de piensos de referencia de la zona.
Bueno, pues soy Vidal Madrid Olmo, director de Operaciones y Transformación Sostenible.
En una llamada telefónica me explicaba Vidal que los ganaderos se han estado suministrando de
agua de sus fuentes propias, ¿no? De su pozo, de su sondeo, con sus propios medios.
Y de la solicitud que hicieron a las administraciones
para poder tomar agua de la colada, y lo que se ha estado sirviendo a esos ganaderos, agua en base a esa concesión.
Además, añadía, fueron previsores.
Nosotros sí resolvimos durante el año pasado, y previendo un poco la situación que se veía venir por esta situación que se estaba generando, pues decidimos invertir en potabilizadoras propias.
Eso es justo lo que le piden a la administración, de hecho. Agilidad y una mirada a largo plazo.
Y la situación que hemos vivido en estos meses, pues lo que nos hace darnos otra oportunidad y hacernos aún más conscientes de la importancia del agua, ¿no? Es necesario conseguir un plan hidrológico, un plan hídrico, una hoja de ruta, ¿no?, para las comarcas de los Pedroches y la del Guadiato.
Esta cooperativa, de más de 1.000 trabajadores, se dedica a recoger las producciones ganaderas, transformarlas y comercializarlas. El año pasado, por ejemplo, produjeron 680.000 toneladas de alimentación animal y más de 400.000 de alimentación para las personas. Y esos números, claro, generan un impacto. También le pregunté a Vidal sobre ello.
Mira, nosotros ejercemos una actividad económica, nosotros tenemos nuestra propia depuradora. Nosotros damos un control exhaustivo de confederación mensualmente. Vienen, nos toman analítica y esa analítica vienen cumpliendo a rajatabla desde hace muchísimos años. Se invierte mucho en la gestión de la propia depuradora, en la gestión de nuestras aguas residuales, y hasta ahora no tenemos ningún tipo de conocimiento de incumplimiento.
Y aunque Vidal asegura que en ningún momento ha habido incumplimientos, en algún momento en los últimos años la inspección ambiental sí los ha detectado en lo referente a la gestión del agua y los residuos en algunas de sus líneas. Aún así, la situación de COVAP nada tiene que ver con la de una década atrás.
Lo que tenemos que hacer es que ese impacto cada día sea menor. Hacemos cosas, claro que hacemos cosas y que estamos intentando mejorar día a día, y que esto no es una meta. Es un camino, y el camino de la sostenibilidad hay que hacerlo. Y nosotros, con todas las con todos los socios de la cooperativa, a todos se le insiste, a todos se le asesora, se le dan los medios técnicos para que puedan cumplir, y eso ya es una responsabilidad individual de cada uno.
Y además, hay muchas ganaderías que no están en la cooperativa.
El que haga las cosas mal tiene que tener su sanción.
Esa dualidad del campo con la ganadería, que da trabajo y a la vez genera un impacto en el medio ambiente, es la que, me dice Daría, hace que la zona no proteste, que tenga miedo y que acusa a quienes lo hacen de querer acabar con la industria.
¿Por qué dices que no se puede hablar de eso?
Bueno, no se puede hablar porque parece ser que si se ataca a la ganadería, ellos meten ganadería en general, pero es mentira. Y parece ser que los que estamos poniendo sobre la mesa el problema y exigiendo solución somos los que estamos perjudicando a esa imagen que se la han cargado los que no han cumplido con su deber. Esa es la trampa, pero yo creo que estamos un grupo de gente que no vamos a pasar por ese chantaje emocional o político, como le quieras llamar, sino que creemos que el respeto y el prestigio se ganan adaptando las normas a lo que se deben adaptar y no poniendo en riesgo la vida de las industrias agroalimentarias, la vida y de la gente que vivimos aquí y no poniendo en riesgo el prestigio que tiene esta comarca como uno de los lugares más naturales, más de acorde con una explotación adecuada del campo. Y eso no lo estamos poniendo nosotros en riesgo, lo tienen quien no ha tomado las medidas a tiempo.
Ese grupo de gente del que me habla Daría se ha organizado en la Plataforma por el Agua. En ella, Miguel se ha unido al cabreo de la ganadera.
Hemos asumido que eso es parte del paisaje del mundo rural, que bueno, que no nos quejamos por nada. Y ahora no tenemos agua, ¿no? Entonces yo muchas veces creo que hay que pelear un poco por la dignidad del mundo rural, ¿no? Que hay que intentar quitarle todas estas cosas que no han colocado porque nosotros somos los productores. Sin nosotros se podrían terminar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que somos los primeros que tenemos que pelear porque este concepto equivocado cambie, ¿no?
Es una pescadilla que se muerde la cola. Gente que se siente maltratada, poco trabajo, pocos servicios y menos gente para protestar. Aún así, esta zona es una en la que se frenó en su momento la instalación de un cementerio nuclear, se consiguió una estación del AVE y en la que siempre se han propuesto soluciones imaginativas.
Bueno, estoy en Villanueva de Córdoba y la verdad es que te encuentras en la puerta del ayuntamiento, que hay un supermercado y todo el mundo está descargando garrafas de agua. También había cola en las cubas.
El 9 de enero de 2017 hubo un hombre, también colega de Daría y de Miguel, que convocó al gobierno andaluz, a la delegación del gobierno, a la Diputación de Córdoba, a los 17 ayuntamientos de la comarca.
Sí, todas las partes que se podía convocar.
Francisco Casero, un histórico activista andaluz que ahora dirige la Fundación Sabia, reunió a todo el mundo en el pueblo de Pedroche. El sitio lo eligió a cosa hecha, porque fue allí donde se fundó la comarca.
Por cierto, hizo un frío impresionante.
La reunión duró 4 horas y su idea era convertir los Pedroches en una experiencia piloto para el urbanismo, la educación o el medio ambiente. De ahí salió la mesa del agua, dado que los acuíferos ya llevaban años dando señales de estar contaminados.
Entonces la mesa del agua pues empezó a abordar y la verdad es que lo teníamos bastante desarrollado. Sabíamos cuáles eran los problemas, cómo empezar a trabajar, pero vienen las elecciones andaluza, y las pierde el PSOE y entra el PP. Y desde dentro del PP no ha sido posible reunir a la mesa del agua. Imposible. Y ahora nos viene el gran problema. Te lo hubiésemos intentado encauzar mucho antes. De eso de adelantarse a los problemas, pero tomarse ese vivardía, pues estos son los resultados.
Casero mira hacia atrás y recuerda que en Andalucía siempre ha habido problemas de agua. Pero precisamente por eso y por el horizonte de sequías que se contemplan, asegura que no se puede seguir aumentando la demanda. Ahora, por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir duplica las hectáreas de riego de los años 90.
Porque seguimos pensando en que no nos afecta. ¿Cuándo la gente empieza a reaccionar? Cuando ve que en el grifo no puede beber. Eso es lo triste, Marta. Pero el problema ya existía.
Pero la mesa del agua nunca se ha vuelto a reunir. No la ha hecho ni cuando Miguel, Paco y otras dos personas se pusieron en huelga de hambre pidiendo diálogo, ni desde que el relator de la ONU, especial para estas cuestiones, fuera a la zona a investigar qué estaba pasando y llegara a la conclusión de que se estaba vulnerando el derecho humano al acceso al agua desde la red pública. Desde entonces no ha habido mesa del agua, pero sí ha habido agua. Las lluvias caídas en el último mes han hecho que el embalse que hace un año se secó, el de Sierra Boyera, ahora esté a más de 3/4 de su capacidad. Pero a la Plataforma por el Agua le preocupa precisamente que ese balón de oxígeno que ha dado el cielo y que les aleja de las garrafas vuelva a ser una solución cortoplacista. Porque antes de las lluvias, el plan de la Administración andaluza pasaba por actuar para tratar el agua contaminada de la Colada y mezclarla posteriormente con la que pudiera caer en Sierra Boyera. También en subir el recibo a los vecinos en algo más del 20% por el coste superior que tiene potabilizar el agua contaminada. Para la Plataforma y los técnicos que les acompañan, la solución pasa por limitar los vertidos e instalar una depuradora de última generación. Algo dicen que les permitiría que si vuelve a haber una tercera sequía no se vuelvan a quedar sin agua potable. Una visión más a largo plazo que aleje, dicen, las mentiras de la zona.
Es una especie de mentira porque no dicen la verdad. También me enfada mucho el hecho de que hablaran de que la solución era rezar. Lo han llegado a decir políticos públicamente, ¿no? Porque la solución al problema es rezar para que llueva. Estamos teniendo suerte porque está lloviendo, pero la solución al problema no es que llueva, porque tampoco hay un sistema, la gestión de la agua, ¿no?, que esté preparado para recoger el agua de lluvia. No tenemos tanques de tormenta, no tenemos ningún dispositivo que recoja el agua de lluvia separada del otro agua. Entonces el agua que llueve se sigue mezclando.
Y una visión a largo plazo que permita también al hijo de Elena seguir viviendo en la tierra en la que ha nacido.
Claro, queremos que nuestro niño no, pues, que si un día se quiere ir de la tierra, pues que sea porque es lo que elige, no porque se vea obligado a, que lo pueda elegir. Tenga esa libertad de elección. Eso es lo que queremos. Él y muchos otros que vengan. Le dicen el niño del agua a mi hijo, porque ha estado en la barriga desde el primer día ahí. El niño del agua. Ojalá del agua limpia.
Esta historia la grabó sobre el terreno Marta Curiel, que también ha escrito el guión. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.